En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola Susana, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, ¿cómo viviste el lunes? ¿Cómo viviste el gran apagón?
Bueno, pues mira, lo viví que casi me quedo tirado en la carretera porque venía de viaje de Sevilla y por suerte me pilló ya habiendo dejado el hotel, pero bueno, caótico, porque realmente pillé ya las gasolineras cerradas y lo pasé mal, pero al final pude repostar ya a las 5:30 de la tarde y llegar a casa pues bien, pero la verdad, con mucha incertidumbre por todo lo que iba escuchando en la radio, en las pocas emisoras que se escuchaban, porque no estaba todo el mundo emitiendo, obviamente, y bueno, de forma relativamente tranquila, pero bueno, con la incertidumbre que genera una situación tal cual vivimos. Se asemejaba un poco, yo creo, revivimos un poco lo que pasó en 2020, Susana. Yeah. Mm-hmm. Pero bueno, solo fueron unas horas.
Oye, la familia bien, que yo sé que estás muy pendiente de tus padres.
Sí, todo bien. Afortunadamente, todo bien.
El mercado, bueno, la operativa de la Bolsa de Madrid rodó, todo fenomenal, hay que felicitarse. No sé si has notado en estos dos días más presión sobre la renta variable española por la imagen internacional que hayamos podido dar o por la generación de desconfianza o en especial con las eléctricas o no.
Bueno, en este sentido, en referencia a lo que comentaba Susana, el sistema que tenemos, el sistema de interconexión bursátil español, en el CIBE, yo que he tenido la suerte de empezar allí mi carrera estudiando allí y aprendiendo de los que sabían, ¿no? Ya año 2008-2009, es uno de los mejores sistemas a nivel mundial, con lo cual, enhorabuena en ese sentido a Bolsas y Mercados Españoles por desarrollar el trabajo con normalidad en un día tan complicado. ¿Presión en la Bolsa Española? Bueno, la verdad que tuvimos casualmente subidas el día del apagón, con lo cual ayer tuvimos un poquito más de presión, pero yo creo que si no ha afectado en un primer momento, que yo la verdad es que como no podía ver tampoco lo que estaban haciendo los mercados porque no tenía internet, claro, en ese momento, uh-huh, la verdad que lo vivimos un poco con incertidumbre de ver si había algún tipo de caída, uh-huh, o desploma, pero bueno, no ha sido así. Yo estoy muy positivo en el mercado, sobre todo en renta variable estadounidense. Veo recuperación, creo que si hay recortes hay que comprar. Hay mucha más tranquilidad, la volatilidad está más controlada. Nuestro amigo Donald Trump parece que está más tranquilo, por lo menos está no emitiendo declaraciones de primera línea ni haciéndose el protagonista diario. Esto el mercado lo agradece. Negociaciones con China en marcha. Scott Bessent no ha querido confirmar nada, pero parece que pueden llegar a buen término. Veremos qué pasa.
Oye, estoy viendo dentro de la renta variable española CaixaBank un 3,96% abajo, Banco Santander un 2,30%, ArcelorMittal un 4,13%, Repsol un 2,23%. ¿Se están atragantando las cuentas que han presentado estas compañías? ¿Qué pasa?
Sí, es normal y lo vamos a ver también, yo creo, en la campaña de resultados de Wall Street, donde tenemos un día muy fuerte, todas las semanas fortísima. Lo comentaba ahora la experta con la que estabas hablando y os estaba escuchando. Evidentemente, hay una cuestión importante, es cuánto de afectación va a generar el tema aranceles, incertidumbre, etcétera, a las cuentas de resultados de las compañías. Y lo importante no es la afectación real de cara a la bolsa. Lo importante es cómo va a quedar el consenso del mercado en cuanto a los resultados empresariales, tanto en beneficio por acción como en earnings. Evidentemente, si los resultados intrínsecamente son malos, pero va a tener consenso, el mercado lo va a ver positivamente. Pero claro, si el consenso no está acertado y se emiten profit warnings, o como el caso de Stellantis, que se dejan las previsiones, a mí me parece realmente grave que una compañía no pueda confirmar sus guidance o no emita profit warning, simplemente diga, oye, no sabemos cómo va a afectar. Aún así hemos visto a Stellantis que estaba subiendo hoy en el mercado y bueno, un poco de incertidumbre. Hoy tenemos Microsoft, tenemos Meta, tenemos Trane Technologies, hay un montón de compañías, tenemos Automatic Data Processing. Y esto, Susana, en una semana que tenemos hoy encuesta ADP, pero el viernes tenemos un importantísimo dato de empleo en Estados Unidos. Aún así, positivo. Hay una parte a nivel de tablero geopolítico y de elecciones muy importante. La popularidad, el índice de aprobación de Donald Trump ha caído hasta niveles de 38-40%. La sensación de bonanza de cara a las elecciones midterm de 2026 en Estados Unidos tienen que mejorar, y el timing tiene que mejorar en torno a julio-agosto del año que viene. Por lo tanto, no digo que se van a producir ya las subidas, pero Donald Trump tiene un año para hacer que el votante estadounidense, que ahora está muy negativo con su gestión, dé la vuelta a su cabeza y pueda cambiar directamente esa intención de voto. Y eso lo va a hacer con unas bolsas que tienen que estar al alza. No nos olvidemos que la mayor parte de jubilados tienen sus mutual funds indexados a la renta variable o a la bolsa. Con lo cual, esto es muy importante. Y un segundo punto, y ya vamos al consultorio. Donald Trump se va a sacar de la manga una bajada de impuestos a las empresas, como ya hizo en su primer mandato. Y esto sería súper positivo para la bolsa. Ya lo he insinuado en numerosas ocasiones esta última semana. Y yo creo que aparte de esa bajada del impuesto de la renta que está aireando a bombo y platillo, la bajada de impuestos a las empresas sería un catalizador súper positivo para el mercado. Un mercado que no está tan lejos de los máximos, un S&P que con un 7-8% más, o un Nasdaq, se planta en máximos históricos. Veo dinero en renta variable, sector tecnología, semiconductores, ingeniería y construcción, y bueno, el conjunto del mercado en general, pero ya con un sesgo un poquito más de riesgo. ¿Qué nos está dando la pista para que el riesgo, la predisposición al riesgo mejore? La subida del Bitcoin, que de niveles de aproximadamente 78-80 mil lo tenemos en 95 mil, y creo que sin problema va a acabar superando los 100 mil dólares, perdón. Ahí está el punto clave. Dale, Susana.
Bueno, tenemos muchos oyentes, así que te voy a pedir que vayas rapidito. Voy a ir con Juanjo. Buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días, Susana y Miguel. Muchas gracias por llamar. Quería preguntarle a Miguel por Big Bear, que mañana publica resultados, y además esta semana, justo hace 3 días o 4, se ha adjudicado un contrato importante de renovación de la flota, nada más y menos de distintos submarinos, ¿no? O sea, que es decir, otra línea nueva de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve un poco las perspectivas de esta empresa, que yo considero también, igual que él, que es muy interesante? Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable. Big Bear.
Bueno, estamos viendo una cierta mejora en inteligencia artificial. Lo está haciendo bien Big Bear, también Resolve AI, lo está haciendo bien dentro del sector de inteligencia artificial, que a mí me gusta mucho y ha mejorado bastante Tempus. Ayer tuvimos un Profit Warning, bueno, unos resultados que no han gustado, Supermicrocomputer. Big Bear tiene toda la información, el oyente. Nuevo contrato que anunció, si no me equivoco, fue jueves de la semana pasada. Jueves y viernes subió de forma importante. El valor tiene ganas. Yo ya sabéis que confiaba en él en 6, en 7, en 8, y sigo, he confiado en 2, y sigo confiando en 3,5, que estamos ahora a 3,60. Pero lo más importante, resultados mañana, jueves, pero es la primera vez que un CEO de la compañía, de Big Bear, ya sabéis que ha habido un cambio de CEO, y además un CEO nuevo que está muy próximo a la administración Trump, que ocupó algunos cargos en la administración anterior, la primera vez que un CEO de la compañía emite una conference call. Es un tío bastante moderado, pero a mí me da la sensación que se va a tomar muy bien las palabras que nos diga el CEO de Big Bear en la conference call que tendrá lugar mañana después de presentar las cuentas. Veremos cómo van los resultados y veremos qué nos dicen en la conference call. Buena noticia el contrato. A mí me da la sensación que el valor puede subir de forma importante, pero esta es mi sensación. Aumento de volúmenes en los últimos días, lo considero interesante. El nuevo Palantir, que por cierto, Palantir también está fortísimo, lo veremos. Yo tengo buenas sensaciones con la serie, voy a seguir con ella, y de momento, mientras me digan que van amortizando deuda, que lo están haciendo bien, que tienen nuevos contratos en marcha, y hay un dato también importante, y ya pasamos a la siguiente, vale. Susana.
Sí, sí.
573 millones que aprobó la administración Trump para el sector de biométrica, que es lo que hace Big Bear, para controlar todo el tema de migración. Esta noticia le ha beneficiado muchísimo también esta semana.
Vale.
Me gusta.
Voy ahora con Marcelo. Buenos días.
Buenos días. Quería hacer una consulta, por favor. Novo Nordisk, para entrar.
Muy bien. Gracias, muy amable. ¿Entramos, compramos Novo Nordisk?
Bueno, ayer tuvo una sesión bastante buena. Subió 4 puntos porcentuales. Para mí es pronto aún. Yo lo tengo claro, Susana. Eli Lilly antes que Novo Nordisk.
Sí.
El oyente puede pensar, y tiene razón, que está más barata, porque ha caído más. A niveles de PER, los value, nos comentan que está a precios de regalo. Evidentemente, yo veo los ratios y sí, está barata. Ayer hay una mejora, hay alguna noticia más positiva, pero al menos yo esperaría la superación de niveles de, uh-huh, le voy a decir, al menos vale, los $70.
Vale.
Pero mejor el Ilili que no Bonor.
Muy bien. Voy ahora con Jesús. Buenos días.
Buenos días. Gracias por llamarme. Mire, estoy en liquidez y estoy pensando en qué niveles entraría usted en el IBEX. Largo, con ETF, por ejemplo. ¿O dónde entraría mejor, en el IBEX o en el DAX? Deme niveles de los dos, por favor. Muchas gracias. Buenos días.
Muy bien. Gracias. Muy amable.
Bueno, no entraría ni en el IBEX ni en el DAX. Entraría, no, en el Nasdaq 100, S&P 500 y Russell 2000.
Ya. Vale. Y entrarías a través de un ETF. Ahí entras a través de un ETF, ¿no? Tú entras en índices y a través de un ETF.
Bueno, hay ETFs, pueden entrar con índices, con futuros, pueden entrar en productos indexados, hay 55.000 vehículos, CFDs, etcétera, etcétera. Yo no hago operativa en índices, yo estoy en valores, pero si tuviera que entrar, un ETF es un buen producto. Pero créame, elija renta variable estadounidense mejor que europea ahora.
Vale. ¿Voy con otro oyente o corte de voz? Corte de voz.
Hola, a ver si el analista me puede analizar Gossamer a 1,20, Big Bear a 4 euros y Sacyr a 3,25. A ver si me pueden dar unos soportes y resistencias y unas pinceladas.
Vale, muy bien. Dime, Miguel.
He escuchado Gossamer, Big Bear y luego ya no.
Sacyr.
Vale, Gossamer. Esto es un valor bio. Yo, la parte bio, hay mucha gente que me pregunta por bios, etcétera, que sí, que puede, sé que pueden reventar al alza, pero es que esto lleva desde 2023 lateral. Evidentemente es un lateral muy largo. Si es capaz de romper un 80, puede tener un tirón fortísimo, pero rango lateral, zigzags, aquí lo veis, y no, yo no le veo mucho más. Sinceramente, no he escuchado tampoco el precio al que estaba. Big Bear, ya he comentado, me gusta la serie. Creo que puede tirar, tiene buenas noticias, catalizadores, resultados, veremos mañana qué nos dice, y sobre todo lo que nos diga en la conference call, pero hay que estar atento a los resultados, las sensaciones son buenas, veremos. Sacyr, pues con ella.
Vale.
Yo estoy más frío con el mercado europeo ya. Sí, me gusta un poquito más mis caballos ganadores, que son Lotus Bakeries, Hermès, Ferrari, Walter Kluwer, Ser Liquid, Essilor Luxottica, Publicis, a mí esas compañías me gustan. Y me gusta más el mercado francés, sigo viendo recorrido. Sacyr, yo dónde está, si lo tuviera hasta me plantearía quizá una venta. No es una estructura muy negativa, pero es que veo un cierto agotamiento. Fíjate aquí que los tres últimos máximos son descendentes. Es como si le faltase algo de fuerza. Yo no me plantearía una entrada ahora mismo.
Vale, voy ahora con María. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, quería preguntarle al señor Méndez sobre el euro-dólar, porque oí que podría llegar a favor del euro como a 1,20. Claro, entonces si entramos en la bolsa americana, lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. Vale. A ver qué opina Miguel. Y luego también, ¿qué le parece para entrar en ASLM Holding? Que la tuve, pero como no tenía stop, llegó creo que a 1,000 y ahora mira cómo está.
Muy bien.
Pues, y bueno, ya le escucho también de las que recomiendan América y tomo nota.
Muy bien.
Bueno, pues, muchas gracias y le oigo por la radio.
Gracias, muy amable, muy amable. ¿Qué dices, Miguel?
Bueno, el euro dólar, a ver, puede ir a 1,20, sí. A mí si va a 1,20 y el mercado americano me sube un 30% o un 25% y hay valores que me suben un 50%, me da igual que se vaya de 1,13 a 1,20, porque es un 5% que me van a multiplicar por 5 la rentabilidad de las acciones, con lo cual no me preocuparía si las bolsas suben. Pero lo que ha ocurrido ahora es que hemos tenido unas bolsas que cayeron y encima nos estaba perjudicando la divisa. Normalmente bolsas alcistas, euro alcista, pero hemos visto como esa regla general y habitual se rompía en los últimos meses. Mi sensación es que el eurodólar deberá volver a la zona de 1,10, al número redondo, y perderla y situarse en niveles de 1,0850, 1,0950 en esa franja. Pero una superación del 1,16 obviamente cancelaría ese pensamiento que os digo y haría que el pensamiento se plantease ese 1,20 que nos comentaba el oyente. Uh-huh. ASML Holdings, bueno, yo estoy muy positivo en todo el sector semiconductores, sobre todo, mire, en Europa lo está haciendo bien, mejor un B Semiconductor o un Infineon incluso, pero sobre todo B Semiconductor. Me gusta la compañía, pero aún está muy muerta, es decir, tenemos que comprar por precio y esperar. A mí me gustaría que viéramos la superación al menos de los 6,25 para intentar afrontar una entrada con un poco más de garantía. Es que está muy parada, está muy débil. Semiconductores, Nvidia, Broadcom, Lam Research y si quieren algo más tranquilo, Analog Devices, vale. Estados Unidos. Uh-huh. Tengo algunas propuestas.
Vale, voy con otro audio. Adelante.
Hola, buenos días. Soy Enrique. Bueno, esto es una consulta para el consultorio de bolsa. Por favor, quisiera que el analista, el señor Méndez, me dijese si ahora mismo ve una buena entrada en Broadcom. Muchas gracias y un saludo.
Muy bien. ¿Qué dices, Miguel?
Bueno, lo acabamos de comentar. A mí dentro de los semiconductores, me gustan mucho los semiconductores, también compañías de software, en general tecnología. Fijaos aquí, primer módulo ya desarrollado, corrección. Segundo módulo en marcha, ahora mismo cotizamos a $191. La proyección son 207, que coincide prácticamente cerca con esta zona de resistencia. Es que la estructura es alcista y esta corrección, más que para salir corriendo, era un regalo, un descuento, una rebaja. Fíjate, Susana, que ya desde mínimos, desde $138, ha subido a 191. Estamos hablando de $53, que representan aproximadamente un 35% desde el mínimo. Con lo cual, está a punto de superar la media 100. Si yo tengo que elegir semiconductores, Broadcom, Nvidia, ya con un poquito más de riesgo, Lam Research, si quieren algo tranquilo, Analog. Pero sobre todo, Broadcom, Nvidia, creo que se puede estar.
Vale. Voy con otro audio. ¿Tenemos otro audio? Vamos, no paramos. Esto es impresionante.
Buenos días y enhorabuena por el programa. Pregunta para Miguel Méndez. Estoy en Ferrari, Walters Kluwer, Jeffrey Financials, Nvidia, Meta y Arts Capital. ¿Me podría dar zona de control y o posible recompra?
Muy bien.
Muchas gracias, David desde Madrid.
Bueno, qué ritmo, ¿eh? Qué ritmo. A ver, ¿te ha dado tiempo a tomar nota de todos o no?
Son muchas consultas.
Bueno, cógete un par. Es que también hay que repartir juego entre todos los oyentes. Yo les pediría a todos pues que 2-3 valores como máximo, porque si no, sacamos aquí la lista de los Reyes Magos y no paramos.
Sí. Pero bueno, me voy a quedar con Ferrari, que no la hemos comentado. A mí me encanta. O sea, 405. Fíjate que está todo el sector automovilístico temblando. Ferrari, que tiene ese mix automovilístico lujo con poco flow, después de esa colocación de la familia Agnelli, volviendo y girando de 340, estamos en 400, es ganadora. O sea, la veo clarísima, Ferrari. A mí me gusta muchísimo. Walter Kluwer, igual, después de la retirada de la consejera delegada de la compañía, que tuvo esa incertidumbre en la serie, ya está volviendo a su pauta habitual, que es alcista. Esto es tendencia pura. Hermes, de los mejores márgenes que hay en el mercado, una máquina de generar cash flow. Hay que tenerla. Ha comentado algunos valores que a mí me gustan mucho, con lo cual le diría, siga adelante con ello.
Vale. Voy con consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ahí pueden estar viendo ahora mismo los gráficos que nos está presentando Miguel Méndez en directo, con todos los circulitos, con todas las marquitas, con sus colorinchis, y me encantan porque son súper didácticos. Mira, voy a ir por los... me pregunta, por ejemplo, por Repsol. Pascual, buenos días. ¿Cómo ve a Repsol? Las tengo a 9,5.
Bueno, si está 9,5 yo esperaría. Tiene un tramo importante de un euro. A mí no es lo que más me gusta dentro del petróleo. Creo que el petróleo a lo largo del año muy probablemente volvamos a ver un pico al alza. Yo creo que sí, que habrá tensiones con Irán o habrá alguna excusa para que el petróleo suba de precio. Pero me iría más a un Chevron o, sobre todo en Europa, me gusta más que Repsol, me gusta Shell.
Vale.
Con lo cual me iría a Shell antes que Repsol. Pero bueno, normalmente el español tiende a comprar Repsol, ¿no? Uh-huh. Bueno, si las tiene 9,5, dele margen. Yo creo que podemos ver precios superiores a los actuales.
Mira, otro de los oyentes dice, tengo Duke Energy. Análisis rapidito, sí. Por favor. Me encanta. Lo pregunta Charlie de Rock.
Bueno, lo está haciendo fantásticamente bien, Duke Energy, y además la he estado viendo esta mañana, tengo un cliente que la tiene en la cartera. Fíjate qué estructura, Susana, todos los mínimos y máximos ascendentes. Enhorabuena, Es ganador. Yo creo que de momento hay que mantenerlo. Atentos a los resultados. No sé. Publica dentro de 6 días Duke Energy. Muy atentos a la campaña de resultados, que hay muchas compañías que van a tener volatilidad, pero esta superación de este máximo en 118 le da un nuevo oxígeno para un nuevo desplazamiento alcista. A mí me gusta, creo que hay que estar, tendencia alcista, valor tranquilo, adelante con Duke Energy.
Vale, vale. Mira, otro nos pregunta por Santander, pero para ponerse bajista. Dice Miguel, lo pregunta Hugo a través del canal de YouTube. Estoy bajista en Santander desde ayer. ¿Hasta dónde puede caer para soltarlas?
Bueno, se ha puesto bajista bien, coincidiendo con el doble techo que ha marcado aquí en 6.53, unos resultados que hoy no acaban de gustar. Vamos a ver si compensa el día o no. Yo creo que el siguiente nivel es 6.10, 6.11. Ahí es un tramo de 17 céntimos, es un 2.8. El siguiente nivel, ya un poquito más abajo, son 5.80. No es descartable. Mercado europeo está aguantando un poco porque Estados Unidos ahora no lo está haciendo mal, pero es como que ya no capitanea el mercado y los jefes, que son los estadounidenses, vuelven a mandar y a marcar la senda.
Vale. Israel, ¿cómo ve don Miguel? Manuel dice, buenas tardes, ¿me puede analizar Tencent y Broadcom?
¿Tencent y?
Y Broadcom.
Ah, Broadcom. Bueno, Broadcom ya la hemos comentado. Sí. A ver, Tencent Holdings, a ver, no la tengo aquí tal cual. A ver, ¿dónde tengo el valor chino? Está aquí. Vale. Bueno, ha tenido un recorte días atrás, ahora está mejorando, pero la estructura técnica va poco a poco mejorando. Hay 3 módulos completos, vamos a ver si desarrolla un cuarto. Yo sé que el mercado chino es atractivo para muchos inversores, pero yo me iría más a estadounidense, no me complicaría mucho la vida. Si yo las tuviera con ganancias, estaría con el botoncito para intentar salir, sobre todo si me pierde de la zona de 4.50.
Vale. Oye, para terminar, Miguel, me quedan 2 minutitos escasos. Oro, y entre Nasdaq y S&P 500, ¿con cuál te quedas?
Bueno, lo tendría clarísimo. Vamos con el oro. ¿Oro no tendría?
¿No?
¿O optaría por liquidar? No. A ver, no tendría. Si tenemos una cartera de largo plazo y queremos tener un activo que haga un poco de contrapeso, tengo clientes que lo tienen, lo pueden tener, sigue alcista, no ha hecho tampoco nada para salir corriendo, no hay que descartar tampoco que no pueda ir a 3.600, 4.000, pero si yo creo que el mercado se va a poner agresivo y estoy apostando por tecnología, el oro se tiene que quedar parado, por lo menos parado, si no corregir. Por lo tanto, yo creo que va a haber rotación de activos conservadores, activos de riesgo. Entre S&P 500 y Nasdaq 100, lo tengo claro, Nasdaq 100.
Vale. Oye, y esta noche van a publicar Meta, Microsoft y eBay. De las tres, quédate con una.
Meta.
¿Por qué?
A mí Meta creo que es la que más me gusta. Bueno, porque veo una estructura mejor, las cuentas de resultados me suelen gustar más, los parámetros que yo veo, me gusta más Meta por crecimiento. Microsoft también tiene crecimiento, pero me quedaría con Meta.
Muy bien, pues Miguel Méndez, gracias. ¿Quién?
El gran protagonista de los grandes, Susana, es Netflix, que Netflix está subiendo como una moto.
Vale, tomo nota. Sí. Oye, Miguel, cuídate. ¿Te coges puente o no?
No, voy a estar trabajando.
Vale, pues nada. Ánimo, cuídate y disfruta, descansa. Un abrazo fuerte.